¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, con una TEDx speaker, maestra en psicología. Realmente yo aquí he venido a hablar de emociones, de motivación, de superación, y estoy con la indicada, Mariana Moscoso Castro. Querida Mari, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
Muy bien, gracias por la invitación, querido Gabo. Realmente es una oportunidad muy linda poder compartir este espacio y justamente tocar temáticas tan importantes y también contar un poco lo que ha sido ser speaker del TEDx con tan solo 20 años. La verdad es algo que no me esperé y que me permitió abrir mucho los ojos en relación a lo que se podría hacer en nuestra pequeña ciudad. Entonces, bueno, comentarte, ¿no?, que realmente ha sido muy inspirador para mí. Me gustaría transmitir justamente eso para que las personas que igual apuntan a ese camino no se rindan y siempre estén un paso por delante de los demás.
Mitad comunicadora también. Claro. Bien, esa facilidad de palabras y normal.
La verdad es que ha sido la práctica.
Sí. Sí o no, que nos han hecho practicar mucho.
Sí, bastante. Mucho. Ha sido un trabajo muy, muy arduo. Un reto también, pienso, para los dos. Entonces... Sí. Sí, pero con esfuerzo todo se logra. Y creo que algo que es muy importante igual es poder meterle el corazón a todo lo que uno hace. Eso marca realmente la diferencia.
Sí, sin duda. Tú lo has dicho, Mari. Y creo que es de lo que vamos a hablar hoy. Nos unió el TEDx de una manera interesante. Yo no conocía tu trabajo. Después lo conocí. Me interesó mucho. Pero antes de que abordemos todas las temáticas que tengo planeadas, y obviamente vamos a charlar de ello, la primera pregunta, que es una pregunta, tú ya viste algunos episodios, me comentabas, es una pregunta sumamente importante. Y tú que estudias psicología en Univalle, creo que también me vas a dar fe en que lo es, que cada uno se defina de la manera en la cual quiere. Así que te toca, Mari. ¿Quién es Mariana Moscoso Castro?
Bueno, Mariana Moscoso Castro es una chica bastante tierna que siempre quiere aportar un granito de arena en la sociedad. La verdad es que esta manera de ser no siempre ha sido así, sino que es algo que se ha ido construyendo con el tiempo en base a muchas experiencias, vivencias que me han ido enseñando que realmente es primordial poder impactar en la vida de las personas de una manera positiva. Al igual que muchas personas, yo también hago contenido en redes sociales. Y bueno, inicié en la plataforma de TikTok haciendo un contenido un poco común en relación a que solo hacía trends o cosas como que más por ese estilo. Pero cuando llegué a los 1000 seguidores y comencé a hacer los lives, me di cuenta de que podía interactuar con las personas de una manera mucho más profunda. Y eso me motivó a crear también lo que es Sombrilla Amarilla, porque algo que yo no había notado en mí es que, por ejemplo, cuando hablaba, le transmitía muchísima paz a las personas con lo que decía. O quizás decía una palabra o tiraba algún consejo que los motivaba mucho en ese momento. Entonces, quise transformar ese don quizás en algo que sea mucho más grande. Entonces, ahí surgió Sombrilla Amarilla, que aparte de ser una comunidad, también es un espacio en el que las personas pueden buscar ayuda y justamente si es que alguna vez he hecho esos contactos ha sido también mediante los lives en TikTok. Entonces, bueno, es una comunidad que ha ido creciendo paso a paso, granito a granito, y es muy lindo para mí poder darme cuenta ahora el impacto que está teniendo a nivel social, porque cada vez más personas están conociendo la página, comparten las ideas que están ahí y son posts que en ocasiones sí salen de artículos científicos o de información como que mucho más planteada en libros, etcétera, pero que sobre todo tiene esta función de poder generar conciencia, de que cada persona tenga en cuenta de que es un elemento fundamental para poder resguardar la vida de las personas que lo rodean. Entonces ese es el mensaje principal que transmite Sombrilla Amarilla.
Bien, qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje. Tiene que tener mucho pensamiento detrás de ese mensaje. ¿Tú cuánto tiempo planeaste, por lo menos Sombrilla Amarilla, crearlo? ¿Fue de la nada? Me decías, empezaste en TikTok. ¿Pero cuándo fue la decisión? ¿No fue así, tal cual?
Bueno, en realidad fue por una experiencia bastante difícil, bastante dolorosa, porque yo sí sabía de diversos temas relacionados con la psicología, con la salud mental, obviamente por mi carrera, ¿no? Pero una experiencia fue la de perder a alguien por suicidio. Entonces yo me di cuenta de que era algo que sí estaba golpeando nuestra ciudad Y a veces es muy fácil como que mirar el tema desde arriba, y cuando no estás muy adentrado en todo lo que implica manejar este fenómeno social, no te puedes dar cuenta de lo que realmente se está dando. Entonces, una vez que, bueno, me sucedió eso, tuve también un tiempo de sanación, de recuperación, no. Y lo que me llevó a esa trascendencia. Yo quería que esa situación trascienda en la vida de muchas personas y también en la mía. Entonces nace un 10 de septiembre. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y todo tiene un significado distinto en cuanto al nombre, en cuanto al color, incluso el elemento de la sombrilla. Por ejemplo, el color representa felicidad, esa esperanza quizás que me gustaría transmitir a las personas, pero también es porque es un elemento muy característico en cuanto a la prevención, entonces es por eso que simboliza eso. Y la sombrilla, que bueno, como ya comenté un poco en la charla TEX, justamente tiene esta función de protegernos, de resguardarnos, de estar ahí en los momentos en los que nosotros no podamos lidiar con diversos factores o diversas situaciones que nos hacen sentir bastante mal y generan crisis emocionales o desbordes emocionales. Entonces, básicamente es de esa experiencia que yo quería resignificar que surge la sombrilla.
Qué interesante, o sea, que y lo que resalto es, claro, tú agarraste la fecha del Día de la Prevención contra el Suicidio y justo, vamos a darle.
Sí, la lancé ese día, no tenía todavía ni un seguidor.
¿Ni un seguidor?
Yo misma me seguía.
Ya, con la cuenta personal.
Sí, yo también me daba like. Pero después amigos, familiares se fueron sumando a la causa. Y fue muy lindo porque yo igual estaba muy pendiente del contenido de otras páginas y en una ocasión entré a una y bueno, dije, yo soy Mariana, soy de Bolivia, tengo esta página y también estoy como que apoyando esta causa. Entonces ese momento me escribieron y ahí es como que es una red de apoyo gigante porque me pude contactar con personas que trabajaban bajo los mismos parámetros en Costa Rica, en Argentina, en Chile, incluso en España.
Wow.
Entonces fue ahí donde unimos fuerzas para hacer diversos lives y también se trabajó mucho con conferencias en Zoom que brindaban este tipo de información de manera gratuita. Es como que se lanzaba la reunión y cualquier persona podía ingresar. Entonces ahí es como que fue creciendo un poco y las personas como que ya al conocer un poco más el contenido igual lo comenzaron a compartir y básicamente fue así como se dio todo.
Paso a paso, ¿no?
Paso a paso.
Grano a grano. Y veo que ya eres una psicóloga en potencia, tú. Claro, segundo sí. Año y ya rompiéndola con esto. Nace realmente tal vez desde esta experiencia que nos comentabas. Pero tiene que ver mucho con la superación tuya, la superación
exacto.
Personal.
Exacto, y también ¿no? Mucho estudio, ¿no? Porque sí, uno no puede lanzar ese tipo de cosas si no tiene realmente algo sólido detrás. Y es a veces un poco desgastante porque tienes que leer un poco más, tienes que siempre estar actualizándote, pero como te mencionaba, cuando uno realmente lo hace de todo corazón, yo pienso que se pueden lograr cosas increíbles. Y algo que quiero destacar es que también es un poco complejo en ocasiones incluso sacar los posts porque es información que te moviliza, ¿no? Entonces siempre trato de resguardar tanto mi salud mental como la de los demás. Entonces siempre me tomo el tiempo que sea necesario para poder generar nueva información, para poder hacer diversas actividades dentro de lo que es la página. Pero todo ese tiempo va a estar mucho más activa. De hecho, tengo varias dinámicas que voy a estar lanzando porque lamentablemente este fenómeno social ha azotado mucho Sucre. Incluso reportes mencionaban que 3 personas cada semana ingresan al Hospital Santa Bárbara por esta causa. Algunas obviamente salen con vida y otras no. Entonces yo creo que como sociedad es un momento perfecto para que nos pongamos manos a la obra y podamos cambiar nuestra sociedad a través de acciones tan pequeñas como una sonrisa, como escuchar, como estar ahí para los demás.
Qué fuerte, me voy con ese dato que me decías, qué fuerte. O sea que por semana realmente hay muchas personas que lo intentan y esto, este fenómeno que decías, llamarlo así, no tiene una edad específica, ¿no? Personas que incluso pueden ser mayores o jóvenes, solamente con estar tristes basta para tomar esa decisión, ¿no?
En sí el suicidio es multicausal y multifactorial. Es muy complicado llegar al punto exacto de por qué se ha dado. Hay muchos factores sociales, psicológicos, emocionales, físicos incluso. Entonces Es por eso que se crean estas señales de alerta que nos van a ayudar a observar qué es lo que está pasando en las personas que se encuentran en nuestro entorno para poder hacer algo al respecto y ayudar, ¿no? Pero sí, son datos bastante alarmantes, sobre todo porque nuestra ciudad no tiene una población tan grande. Entonces, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y también hacer algo al respecto.
Claro, decías eso, es simplemente cuestión de síntomas también, debe tener cierta sintomatología.
Exacto.
Y tiene que ver con cómo vive la persona su vida. ¿Tú puedes mencionarnos alguna sintomatología que haya, algo así?
Claro que sí, varía de persona en persona, pero las que más se suelen reconocer son, por ejemplo, que esté asociado a trastornos como la ansiedad o la depresión, que tengan ciertos desbordes emocionales, que no puedan regularse, el tema de aislarse de las personas que, con las que antes convivían, o ya no tener el mismo interés por actividades que antes realmente les encantaba hacer, no comer, comer demasiado, no dormir bien o dormir bastante. O sea, son pequeñas señales que, como te decía, se van dando en diversos ámbitos y que un entorno cercano a una persona puede reconocer. Porque si conocemos a alguien, nos damos cuenta de esto no está bien o por qué está actuando de esta manera. Entonces, preguntar de manera directa si es que algo está sucediendo siempre es la mejor alternativa para que se pueda buscar ayuda.
Claro, directamente preguntarle a la persona, a ver cómo vas, qué tal, cuál es el problema, charlar, lo que creo que es lo que falta, ¿no? Comunicación.
Comunicación y esa escucha activa. Porque algo que está muy metido en nuestra manera de ser es que cuando alguien nos cuenta algo tendemos a minimizarlo. Es como que no, ya va a pasar, o estás exagerando, o es un problema más, o que siempre es. Entonces eso hace que las personas no se sientan realmente contenidas y no sabemos realmente qué es lo que está pasando detrás. Así que estar ahí y escuchando empáticamente hace bastante.
Adaptarse a la persona, por lo que escucho, ¿no? Entre tus palabras, porque la escucha activa y también tiene mucho que ver con la empatía.
Así es.
La empatía, sus caracteres empáticos, y eso lo construyes charlando con mucha gente. También hablando, hablar contigo como amiga, como amigo, debe ser una locura, ya todo el tiempo estudiando, ¿no? A la persona.
Sí, de hecho, siempre trato de poder cuidar de las personas que se encuentran en mi entorno, pero a veces igual te genera como que cierto. Te complica un poco. Porque estás como que con esa idea de quién está pasando algo malo o quién necesita algo. Entonces, por eso es importante que muchas personas estén trabajando por lo mismo. Porque así el trabajo se aliviana para unos y para otros también. Entonces, cada uno como que tiene una carga, pero no tan pesada. Y eso es también elemental.
Claro, se reparte, digámoslo así, el trabajo. Sí. Ven la manera de encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con tu asociación, yo diría, entre las personas que te rodean. Y me voy a la pregunta interesante que te mencionaba extra micrófonos. El tema de tus estudios se nota mucho más allá de los estudios que recibes ahora. También mucha autoformación, mucha lectura. Pero dime, ¿cuándo decidiste empezar a estudiar psicología en Univalle? ¿Ya lo tenías súper decidido? ¿Ya era algo que te interesaba mucho? ¿O antes estudiaste mucho más? ¿Cómo fue? ¿Y cómo te está yendo?
Bueno, en realidad tenía bastante inspiración de parte de mi mamá, porque ella igual es psicóloga. Entonces ella siempre llegaba a casa y así entre charla y charla me comentaba cómo le iba con un paciente, qué técnica había utilizado. Y a mí me parecía muy interesante cómo en sesiones las personas tenían cambios impresionantes. Y algo que me encanta de su consultorio es que tiene unos pequeños recuadros donde cada persona deja un mensaje de cómo ha empezado y cómo ha finalizado. Y es muy lindo ver cómo esos adjetivos que eran tan negativos o tan dolorosos cambian algo totalmente hermoso. Entonces yo decía, wow, se puede ayudar, se puede cambiar la vida de las personas. Pero aún así estaba también un poco confundida y al principio me estaba yendo por medicina. Por mi papá. Entonces, bueno, yo básicamente toda mi promoción que fue virtual me preparé para dar el examen de admisión en medicina. Porque estaba decidida a hacer eso. Pero no era lo mío. Entonces lo di. Ya estaba adentro, pero no. Me di cuenta de que realmente no era mi entorno. Porque algo que me gusta mucho de la psicología es que genera este ambiente mucho más empático. A diferencia del médico que tiene que ser, por todo lo que implica salvar vidas, también perderlas, un poco más duro, un poco más frío. Entonces yo no iba a estar cómoda en esa clase de ambiente. Así que me fui como que por ayudar, pero desde otra rama. Entonces ya no pude entrar a la estatal, así que me fui a justamente Univalle. Y sí existen materias que son importantes, que se las da, que se las lleva, pero como tú mencionabas, la autoformación es un punto clave. Porque, por ejemplo, todo el tema que yo manejo acerca del suicidio no se lo lleva en clases, no lo ves dentro de las aulas.
¿Sí?
Incluso existe mucho estigma dentro del contexto psicológico.
Yeah.
Así que uno tiene que leer, tiene que buscar cursos, tiene que buscar talleres en los cuales pueda avanzar mucho más y ofrecer información de calidad real que pueda hacer algo por las personas.
Claro, avanzar por ti misma, ¿no? Y qué interesante, o sea, preferiste en vez de ser clínica, más lógica y dirigida a seguir un rumbo, escuchar, ¿no? Todo el tiempo, que al final convoca psicología eso, escuchar al paciente, más, digamos, un carácter previo de analizarlo, escucharlo primero. Porque exacto, ustedes ven también como psicólogos análisis de cada paciente, cada persona es diferente, ¿no?
De hecho, el punto clave y algo que me gusta bastante del psicoanálisis es que menciona que la manera en la que las personas se pueden llegar a curar es, bueno, aparte de esta manifestación de síntomas, es hablando. O sea, la palabra es lo que libera a las personas de esa angustia que están sintiendo. Entonces, nosotros tenemos la función de reconocer qué es lo que nos quieren decir y qué es lo que hay detrás de lo que nos están diciendo. Y ya desde ahí podemos trabajar de diversos enfoques que existen, ¿no?
Uy, qué locura. O sea, que también, además de comunicación verbal, es no verbal, ven gestos y todo, ¿no? Seguro.
Exacto, porque una persona te puede estar diciendo que se siente bien, pero su lenguaje corporal te dice lo contrario. Entonces,
claro,
hay que estar siempre muy atento a cada característica que te va mostrando una persona.
Wow. Sí. Nosotros igual a veces vemos algo de psicología, me hacías acordar de mi materia. Llevamos una que es psicología de la comunicación y veíamos esto. Y también los digamos que hay muy distintos tipos de lenguaje en cada persona, porque hay muchas personas que incluso los controlan, ¿no? Saben cómo controlar. Incluso puede estar muy tristes y por lo menos evitan hacer ciertos movimientos, como enojados, fruncir el ceño, lo que sea.
Incluso hay libros que ahora te enseñan a cómo manejar tu lenguaje corporal.
Sí, exacto. Yo he leído. Y es lo interesante, que es un mundo que no está escrito en piedra. O sea, puede pasar lo que sea, cual todos son diferentes. Y entre ustedes en la carrera se psicoanalizan, no sé, a veces tienen ejercicios, ¿cómo hacen?
Lo que sí tenemos son los llamados juegos de roles o roleplay, en los que interpretamos, por ejemplo, un paciente que tiene ciertas características y otro es el terapeuta. Entonces, bueno, él hace justamente todo este rol de psicólogo como si ya estuviese en un ámbito clínico. Y nosotros como público vamos tomando nota del lenguaje corporal, de cómo ha sido la intervención que se ha tenido, pero es algo más académico, porque si bien desde que estudia psicología como que se te entra eso de que ves una persona y tratas de indagar qué es lo que está pasando en su cabeza.
Todo el tiempo, ¿no?
Sí, como que tratas también de equilibrar, ¿no? De ser una persona normal que solo ve las cosas así. Entonces, sí, pero dentro de todo igual eso ya se vuelve muy innato, como que leer entre líneas lo que hablan los demás, cómo actúan los demás y actuar en torno a eso también.
Claro, casi como automático, ¿no? Porque sí, ustedes ven eso todos los días.
Claro, además que lo vamos practicando y estamos estudiando para poder ser lo suficientemente capaces para lograr eso, entonces es algo de día a día.
Claro, qué interesante. Estos 2 años te han estado gustando mucho.
Bastante.
Sí.
Bastante.
¿Alguna materia favorita hasta ahora?
Creo que una de las que más me gusta hasta el momento es psicología sistémica, que se trata de todo el trabajo terapéutico que se hace, pero en parejas y en familias. Porque esta rama de la psicología ve a todas las personas como un sistema interconectado. ¿Qué te digo? O sea, para que me puedas comprender mucho mejor, estamos siempre relacionados los unos con los otros, incluso internamente, porque, por ejemplo, o sea, nuestro cerebro no puede funcionar sin las neuronas o sin las conexiones que existen o con el resto de los órganos, músculos, huesos, etcétera. Entonces, básicamente es algo así, que si existe un problema en una persona es porque algo está fallando en el sistema de comunicación que tiene con el resto de su entorno, ya sea su familia, la pareja, los amigos, incluso un entorno educativo. Entonces es muy lindo porque en vez de ver a la persona como la que está haciendo algo mal o verlo como el problema, lo que hace es analizar qué es lo que está pasando en el entorno que está generando que esta persona actúe de esa manera. Entonces, como que haces un trabajo un poquito más integral. Creo que esa es, sí, de mis favoritos.
Se ha tomado en cuenta el contexto, ¿no? La sociedad que los engloba. Todo eso es importante también.
Claro, y va mejorando todas las falencias que se van teniendo. Entonces, no solo ayuda a una persona, sino que a muchas personas.
Claro, claro. Qué interesante. Yo me meto, algo que me interesa mucho es la psicología a mí. Y cada vez que tengo la oportunidad de leer, leo bastante, trato de psicoanalizar. Ya me hablan y le digo, a ver, ¿cuál es tu problema? Y me va mal. Me va terrible. Pero es algo muy interesante. Y justamente quería preguntarte algo que me llamó la atención cuando, sobre todo, escuché tu charla, que vamos a hablar de en la segunda parte de la charla TEDx en específico. Pero cuando escuché tu charla, que era la manera de poder vincular dos cosas. Tú estudias y a la vez tienes este proyecto de Sombrilla Amarilla. Es algo que me pasa a mí. Me encantaría que tú me hables de esta parte. Tener un emprendimiento al momento de estudiar un proyecto, una idea, ¿realmente te ayuda con el estudio? ¿Tú has visto que haciendo algo que tenga que ver con tu carrera te ayuda con la carrera? Esto sobre todo para los estudiantes que piensan que solo es estudiar. ¿Cuál es tu experiencia?
Totalmente, porque ya estás llevando toda esa teoría que tienes a la práctica. Quizás no de una manera certificada, pero lo estás haciendo. Entonces eso te va a ayudar incluso en el caso de la psicología, pero también se puede dar en diversos rubros, como por ejemplo los emprendimientos, ¿no? Que ya comienzas a hacer como que esas transacciones o a idear muchas cosas para poder lanzarlas al mercado. En el caso de la psicología, comienzas a empatizar, que creo que es la palabra clave dentro de la psicología, poder conectarse con el otro, escuchar, ir más allá, siempre estar formándote de acuerdo a la solicitud de la persona que te está pidiendo ayuda, porque hay problemas como personas. Entonces es un trabajo tan individual que realmente cuando alguien te dice estoy pasando por esto, tú tienes que indagar un montón de información para poder dar una respuesta, porque no es solo quedarte con lo que se lleva dentro de las asignaturas o dentro de los cursos, sino que siempre tienes que tratar de trascender y, como mencionaba, ir un pasito más allá para poder no sobresalir tú, sino que poder llegar a donde quieres llegar de una manera adecuada y que realmente puedas velar por el bienestar de la persona que te está pidiendo ayuda. Entonces, a mí me ha servido bastante porque cuando alguien me decía estoy pasando por esto, yo tenía que informarme. Porque sí, tenía cierta información por mi mamá o tal vez porque había leído una que otra cosa o por clases, pero tenía que profundizar qué es lo que realmente se necesitaba hacer en ese caso. Y con un tema tan complejo de manejar como lo es el suicidio, realmente hay que leer un montón de fuentes. Incluso tienes que tener contacto con personas muy formadas dentro del área para poder tener un buen manejo de la información. Todos los posts que yo hago tienen un proceso de revisión, o sea, muy cautelosa para poder salir a la luz, por las palabras que se utilizan, por los colores que uso, porque tienen que generar cierto efecto en la persona que los está leyendo. Entonces, si es que alguien tiene como que la idea de poder hacer algo así, yo los animo totalmente.
¡Qué locura! Tienen que ver Sombrilla Amarilla. Es verdad lo que dices, Mari. Porque uno cuando ve, por lo menos a mí, la sensación que me dio es de tranquilidad. Entonces tienes que seguir bajando, ver los posts y ves justamente esta que es la teoría del color, ¿no? El significado de los colores y todo ello. Una pregunta que quiero hacerte, que a ver si me sale bien en lo psicológico, que he leído por ahí que funciona, para ver más o menos, tú me dirás, ¿con qué animal te representas? Si en caso vieras la vida como una selva, ¿con qué animal te representas? Solamente para seguirte conociendo. A ver, ¿qué tal? ¿Psicología 1000? No.
Bueno, más que un animal como tal, puedo decir que me representaría con un insecto, con una mariposa.
Una mariposa.
Sí, también tiene un significado detrás.
Sí, sí, claro. A ver, bajo tu misma idea, ¿por qué con una mariposa?
Bueno, aparte de que tengo algo creo que muy bonito con la naturaleza, que siempre que salgo o busco algún tipo de señal y se la pido a la vida o a Dios, siempre me aparece una mariposa. Entonces siento que es como que esa señal que me manda para decir estás yendo por buen camino o estás yendo por donde tienes que ir. Entonces es algo que me inspira y de verdad es que veo un montón de mariposas. Entonces Me gusta mucho porque las mariposas pasan por todo un proceso para poder llegar a lo que son. Tienen la metamorfosis, y la metamorfosis es uno de los procesos más dolorosos. Cuando ellas están ahí encapsuladas, sufren bastante. Pero una vez que logran salir de todo este capullo y ser, o sea, seres tan lindos y tan preciosos que transmiten, no sé, esa esperanza o esa tranquilidad, lo represento como que ese paso que tú das de estar pasando por momentos complejos a realmente crecer y resignificar tu propia existencia. Entonces, creo que por eso es que me fascina. Y además, que algo que descubrí recién es que el símbolo que se utiliza para representar a la psicología, supongo que lo conoces,
sí,
surge de una mariposa. En realidad es eso. Sí, entonces, cuando yo vi eso, dije, wow, o sea, todo está conectado. Y no, sí, me encanta.
Wow, qué buen significado, ¿eh? Todo sí. Está conectado. La va a romper, Mari, siendo como psicóloga. Con sí. Toda seguridad. ¿Te parece, Mari, que sigamos hablando esto después de esta pausa?
Claro que sí.
Listo. Enseguida volvemos, señores, a Experiencias con Gabo Chavarría. Muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Muy interesante, querida Mari. Increíble. A mí me encanta este mundo, me motiva el mundo de la psicología, entender la mente. Y la mente es simplemente infinita, o sea, no tiene límites. Y lo vemos contigo. Dentro de tu proyecto Sombrilla Amarilla nos comentabas, ves la parte esta dedicada al suicidio, también a la motivación, al desarrollo, todo en cuanto a la salud mental. Y la salud mental involucra crecimiento, ¿no? Crecimiento personal. Tú eres joven, tienes 20 años, eres incluso menor que yo. Creo que es la primera que es menor que yo en todo el podcast.
¿Sí?
Sí, sí. Y eso emociona mucho porque por fin veo que la juventud tiene mucho potencial. Y como tú también tienes muchas ideas, mucho potencial en este tema, ¿qué crees que podrías decirle a los jóvenes, a los chicos, a los estudiantes que les gusta su materia y podrían hacer alguna cosa más, un proyecto, un emprendimiento?
Yo creo que cada persona ha llegado a este mundo con un propósito. Ese propósito a veces es muy difícil de descubrir, pero yo creo que cada uno lleva adentro algo muy importante con lo que puede aportar al mundo y a la sociedad. No necesariamente tiene que ser algo gigantesco. Siempre se empieza desde abajo, pero yo los animo personalmente a que puedan empezar a construir esos sus sueños, esos sus planes, y van a ver que con el tiempo, con el esfuerzo y también con el apoyo de la gente se puede llegar muy lejos. Y no se rindan, siempre métanle corazón a todo lo que están haciendo, ya sea en la psicología, en la comunicación, medicina. Se pueden hacer un montón de cosas desde cualquier ámbito en el que ustedes se encuentran. Entonces, métanle.
Bien, mensaje poderoso. Ya tienes que sacar tu libro, como les digo, La psicología by Mariana Moscoso.
Lees. Sí, pronto. La verdad es que igual me gusta bastante escribir ahora que lo mencionas.
¿Te gusta escribir?
Sí. Soy más de leer, no sé, un género más romántico, pero me gusta mucho, o sea, metaforizar cosas cotidianas de la vida en cosas que pueden ser mucho más inspiradoras o profundas. Y bueno, tengo un pequeño cuaderno donde voy anotando todo eso y a ver si algún día se convierte en un libro.
¡Ya! ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¿Te debe gustar la poesía? ¿Lees poesía? ¿Te gusta?
Bastante.
Claro. Bastante. Si me dices lo romántico con las metáforas, viene de la mano de la poesía.
Bien. Así es, sobre todo, bueno, tengo una autora que me encanta, que es Jane Austen, la de Orgullo y Perjuicio, y también una poeta que es Virginia Woolf, que fue de las mujeres que más destacó en su época, justamente porque revolucionó el pensamiento. Entonces, eso es lo que igual trato de transmitir en algunos posts, ya sea de Sombrilla Amarilla o también en mi cuenta personal, ¿no? Entonces, sí.
Claro, también. Qué interesante hablar con Mari. Lo van a notar, lo vamos a ver en comentarios. Es como ya hablar con una psicóloga, de verdad. Y tal vez debe tener influencia con tu mamá y también con las cosas que lees, con lo que dices, con lo que haces, ¿no? Tú ya estás viendo la parte práctica de la teoría que hasta incluso no te han dicho aún.
Entonces, así es. Tiene y que incluso puedo refutar, porque una cosa es lo que está escrito a la realidad que tenemos como Bolivia. Justamente, y te cuento una experiencia, tenía que hacer una práctica de psicopedagogía,
yeah,
en la cual tenía que evaluar a niños para poder sacar cómo es que se estaban desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de los manuales que se nos presentan, de los cuales igual vamos llevando toda la información, hay ciertas características que uno tiene que cumplir dentro de una evaluación para comenzar el tema de que estés en un ambiente sumamente cómodo, iluminado, con cierta temperatura. Y cuando yo fui al lugar a hacer esta evaluación, me di cuenta de que es un contexto completamente diferente, porque hay muchas falencias, hay muchos espacios que no se validan dentro de nuestro entorno. Entonces, cuando tú vas ahí y te enfrentas a esa realidad, te das cuenta de que tienes que modificar todo lo que tú estás aprendiendo a la realidad de las personas. Y es algo que creo que se tiene que tomar muy en cuenta, no solo por el tema de refutar o criticar, sino también poder trabajar en algo para poder mejorar lo que tú estás viendo que tiene cierta dificultad en cuanto a, en este momento, lo que es la psicología, pero hay muchas falencias en cualquier ámbito. Entonces, poder generar herramientas que nos permitan mejorar las condiciones de vida de la gente, creo que es importante también.
Claro, se puede ver que la psicología en Bolivia es muy distinta que la psicología en Europa, Estados Unidos.
Así es, completamente diferente. Incluso nosotros recién la estamos poniendo en práctica después de la pandemia, porque antes no se escuchaba mucho, y supongo que tú también has notado eso, que a partir de la crisis sanitaria recién incluso se ha normalizado un poco ir al psicólogo, porque tenemos esta clase de pensamiento que nos dice que al psicólogo es para gente que está loca o así. Y en realidad es que no. Como ponía en el anterior post, ir al psicólogo, ir al psiquiatra es algo que tú haces para poder tener una vida estable, llena de bienestar, en la cual te puedas sentir cómodo y te puedas desarrollar plenamente.
Muy bien. Y justo es el tema que iba a tocar, querida Mari, pensando esa parte. Antes de la pandemia era, no, psicólogo, no, loco, andar loquero, si no.
Tal cual.
Era así, y me acuerdo muy bien porque siempre que cuando una compañera, un compañero decía, voy a estudiar psicología, entonces le decían, vas a estudiar para tratar a los locos. Pero no tiene que ver con eso, porque en realidad la psicología trata incluso a uno mismo. Nosotros debemos aprender psicología para entendernos antes que entender a las demás personas. Primero, basándonos en esa parte, Mari, los psicólogos, realmente tú decías antes, ven una parte muy minuciosa, a detalle del ser humano, lo estudian como tal. ¿Por qué entonces es importante el psicólogo? ¿Por qué tiene que ser parte fundamental de la vida de las personas? ¿Por qué dirías tú?
Yo creo que porque los psicólogos tienen esa capacidad de poder ser acompañantes. No son ellos quienes, o no somos nosotros quienes resolvemos los problemas, sino que vamos a ser como que ese bastón que va a ayudar a la gente a poder salir adelante mediante ciertas herramientas que sí les podemos otorgar, pero ese proceso y ese resultado es completamente suyo, porque lo único que hacemos es poder otorgarles recursos emocionales, mentales, para que puedan seguir creciendo, pero en realidad quien se lleva la medalla son los pacientes, porque ellos son los que han tomado esa decisión y acción para poder contribuir a lo que son ellos mismos, y así también a la sociedad y a su entorno, a su familia, amigos y demás.
Claro, crecer integralmente. ¿Qué le dirías a esas personas que también hay eso, escepticismo, ¿no? ¿Por qué tengo que ir al psicólogo? No sé, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Por qué los necesitan? ¿Por qué? ¿Cómo los animarías a tratarse? O siquiera en tener compañía, que es lo que me dices, tener su bastón.
Exacto, no simplemente tenemos que ir porque tengamos un problema completamente fuerte, sino porque es una especie de mantenimiento mental que se hace. Es como tener un auto. Si está empezando a funcionar mal una llanta, tienes que ir al mecánico para que te ayuden a solucionar lo que está pasando. Entonces, lo mismo pasa con nuestra cabeza. Hay circunstancias o experiencias que a veces nos generan como que este choque que nos desestructura un poco y necesitamos una mano para poder seguir adelante. Entonces es algo completamente normal, completamente natural, que se tiene que comenzar a normalizar, a integrar en la vida de las personas, porque esto va a permitir que sean mucho más felices y ya dejar de lado los prejuicios, los estigmas que existen en torno incluso a la salud mental, porque es muy diferente hablar, por ejemplo, de una enfermedad física como de una enfermedad mental. Las enfermedades mentales siempre están asociadas a algo completamente negativo, de lo cual no se tiene que hablar, y eso impide que las personas pidan ayuda. Entonces, hay un montón de personas que lidian con la ansiedad, que lidian con depresión o trastornos mucho más difíciles, y no son para nada fenómenos o personas raras, sino que simplemente, al igual que te puedes resfriar, puedes tener ansiedad porque algo te ha sucedido, así que normalizarlo.
Claro, es totalmente normal comentárselo a un psicólogo, que sea tu amigo. Al final creo que ese es el punto, ¿no?
Así es, incluso los psicólogos, tenemos psicólogos para poder cuidar de nuestra salud mental. Entonces,
claro, debe
es
ser,
algo,
¿no?,
sumamente integral.
Wow. O sea, es como un sistema. Claro, ustedes van donde el colega, dicen, ¿sabes qué? Esto ha pasado. Puede ser al revés también.
Claro, porque imagínate toda la carga que hay al escuchar tantas cosas que se nos van presentando en el consultorio. Es desgastante poder lidiar con tanto dolor, entonces tú también necesitas cuidarte, porque tú eres la herramienta con la que la persona va a trabajar para salir adelante, entonces necesitas tu propio mantenimiento también.
Claro, ustedes son como, por lo que extrajo de tus palabras, son como el lienzo donde las personas pintan. Así pero es. Llega un momento en el cual ese lienzo se desgasta, evidentemente, ¿no? Y necesita también renovarse.
Sí.
Qué interesante. Es muy holístico por lo que veo. O sea, tiene mucho que ver con no solamente la rama de la psicología, sino también la filosofía, la comunicación adecuada. Y es justamente a lo que quiero ir, que yo les decía a los seguidores que cuando nos conocimos, no sé si tú conocías de mí, creo que sí.
Sí.
Un poco, yo no conocía de ti, empecé a investigarte. Me gustó mucho esa manera en la cual compartes el contenido, pero enfocado en salud mental, hacia romper los estereotipos. Y es algo sumamente bueno, sumamente bueno. Esa experiencia que te ha dado TEDx, ya convirtiéndote, no la había haber presentado como Mari estudiante, no, TEDx speaker directamente. Ya te dije, hola, me llamo Mari, TEDx speaker. Te ha dado la oportunidad de establecer justo lo que dices, tu palabra, que rompe los estereotipos. En esa parte de decir, tienes 20 años, no has terminado la carrera como yo, no la he terminado la carrera, y diste una charla, pero dominando el tema de psicología. ¿Qué experiencias te llevas de TEDx El Guerrero 2022? ¿Qué te impactó? ¿Qué te gustó más?
La verdad ha sido una experiencia de ensueño. Cada vez que recuerdo cómo ha sido estar frente a las personas y verlos así tan cerca de mí, me pongo muy emotiva, porque nunca pensé que iba a tener la oportunidad de usar mi voz para trascender. Entonces, ha sido muy lindo todo el proceso de estar preparándome, de saber de qué es lo que iba a hablar. Y yo veía diversas charlas y decía, wow, o sea, ¿qué puedo aportar yo? Porque obviamente en otros países vemos que son realmente ponencias impactantes. Y yo decía, bueno,
bueno, aquí estoy
a ver
yo.
Qué sale. Entonces, me di cuenta de que algo marcaba la diferencia en cada una de esas charlas, y es que hablaban desde adentro. Más que todo el tema científico o todo el conocimiento que tenían, lo que pesaba era su propia experiencia en base a eso. Y se convertía directamente, así estén hablando de neurociencia como tal, en una charla motivacional de que tú puedes lograr lo que tú desees en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces yo quería como que seguir igual ese lado, y la verdad es que días antes del evento, o sea, ya tenía mi idea. Estaba como que todo así muy planeado, pero tenía como que igual ciertas falencias, porque decía, no, lo estoy haciendo como que muy, muy de enciclopedia. Entonces quería darle mi toque. Y cuando entré al escenario ese día, habían cosas que yo no las tenía planeadas y que simplemente me nacieron en el momento. Y fue algo muy mágico, porque las palabras solo me salían y me brotaban. Entonces, creo que es justamente eso de transmitir esa esencia que tú tienes y poder, no sé, empapársela a los demás. Entonces sí, ha sido una experiencia maravillosa, y además conocerte a ti, conocer a Diego, que también fue speaker de salud emocional, fue bastante lindo porque yo sí ya conocía tu programa, incluso lo vimos en clases. Y yo decía, sí.
¿Sí? Ajá. Wow. ¿Cómo?
En psicología organizacional vimos una entrevista que le hiciste a... no me acuerdo a quién. Pero yo decía, wow, qué pinto ese programa. Es mejor estoy aquí, entonces... Fue, gracias, fue interesante porque mi docente decía, Les Gao, que tienes un podcast, que wow. su programa en YouTube. Y yo decía, wow.
Hey, muchas gracias. Sí. Tienen que pasar a Mari, orden. No.
Entonces, ya estar sentada aquí contando esas experiencias es igual bastante lindo. Pero igual formar parte del TEC te abre muchas puertas porque puedes hacer contactos. He conocido a personas muy, muy lindas en todo sentido que sí son mucho más mayores que yo, pero con las cuales hemos hablado, creo que como si nos conociéramos desde siempre, teníamos como que esa confianza. Aprendí mucho de todo lo que ellos decían, de sus charlas, tanto como después cuando comentábamos alguno que otro tema aparte. Entonces, ha sido maravilloso.
¡Wow! ¡Qué bonita experiencia! ¡Qué bonita experiencia! Lo veo desde, sí. desde tus ojos. Yo tenía una experiencia igual parecida porque compartimos área, ¿no? Salud emocional. Por eso me gusta mucho el área psicológica, porque también yo decía, tengo, me acompañan unos cracks en salud emocional. Mari, que nos hace de goma en psicología, y yo tratando de hacer lo que podía, y Diego igualmente un capo en el coaching. Y fue una experiencia, como tú dices, o sea, analizar también a las personas. Creo que te sirvió también de eso. A mí por lo menos me sirvió ver cómo todos vienen de distintos contextos, ¿no? No todos venimos de un mismo lugar. Sin embargo, todos tenemos ideas, y esas ideas que compartimos deben ser a nuestra manera. Y ese es el secreto de hablar en TEDx, ser un speaker como tal, que tú puedas compartir una experiencia que no hayan escuchado porque es tuya, porque es propia. Y creo que por lo menos que yo me estoy acordando de escuchar tus ensayos, pues es verdad que en la charla oficial habían cosas que, wow, esto no ha dicho la Mari.
Yeah. Sí, eso no estaba en su discurso.
¿Qué ha pasado aquí?
Sí, y es que de verdad brotó de la nada.
Sí.
Entonces, bueno, creo que ha salido bastante bien porque yo miraba, ¿no?, a las personas y sentía que nos estábamos conectando. Entonces, como tú mencionabas ese día, realmente los has dejado así. Y vos has tenido que otra vez emprender al público para que...
Sí, tiene tarea difícil, de acuerdo.
Sí, porque... creo que los he apagado un poco, pero en el buen sentido, para sí, reflexionarlos. Sentido. Entonces, sí.
Cuando habló Omar y yo los veía así... Oh. De paliceados, pero introspectivamente, digamos.
Claro, como wow. Para hacer realmente un análisis de lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Como personas, o lo que estaban viviendo también. Si es que habían tenido alguna experiencia similar, cercana. Entonces, creo que cuando escuchas a alguien que ha pasado más o menos por lo mismo que tú, puedes de cierta manera decir, ah, no soy el único, entonces sí se puede. Y también es lo que yo quería difundir ese día.
Claro, no, que la gente no se sienta sola, ¿no? Uh-huh. Que al final pueda verte incluso si no las vas a tratar personalmente, porque eso es, también es verdad, es un tema del psicólogo que todos deberían necesitar un psicólogo, pero el psicólogo no puede ver a todos, ¿no?
Así
ve algunos casos, y en ese momento no podías ver a todos, pero estabas dando un mensaje y estabas siendo el bastón, como me dijiste hace un cachito, de todos. Y las reacciones que veías... Yo quiero preguntarte desde tu punto de vista, porque claro, tú sabes del tema, ¿cómo uno puede detectar, no sé, ciertas reacciones no verbales? ¡Ah! ¡Wow! No, ¿cómo es?
Bueno, lo que yo noté más que todo fue su mirada, porque sí, efectivamente no tenían como que gestos así muy notorios, pero en sus ojos veía que realmente habían entendido lo que yo les había transmitido, que les había llegado. Y creo que un elemento que fue clave fue la sombrilla, porque les presenté un artefacto real que sí representaba justamente todas las ideas que yo tenía. Y los dejé, pienso, como que impactados, porque es difícil escuchar de esta clase de situaciones, y mucho más, si se dan en Sucre, porque es una ciudad bastante pequeña en la cual todos se conocen entre todos. Había muchas personas que no conocían el trasfondo de Sombrilla Amarilla o lo que había pasado. Entonces, igual fue como que un choque, pero un choque para bien.
Qué interesante verlo así.
Sí.
Claro, porque cada persona podía haberte conocido por la historia que contabas, pero el mostrar el factor de la sombrilla ayudó así mucho al mensaje, ¿no?
Exacto. Porque sí... se suponía, o algunas personas suponían mi motivación, pero ahí fue como que reafirmé por lo que estaba ahí y por lo que estaba luchando. Entonces fue bastante lindo.
Qué bien, qué interesante. Trato de ponerme en el lugar de los chicos, porque es verdad lo que decías, se nota mucho por los ojos, tal vez. Y ustedes, cuando leen a las personas, porque deben leer a las personas, ¿no? En un primer momento, ¿qué se fijan? ¿Hay algo? ¿Los ojos? ¿Las expresiones?
De hecho, es algo integral. Son tanto las expresiones que tú puedas tener gestualmente, la mirada igual dice bastante. Como dicen, sí, la mirada dice más que mil palabras, entonces... Igual el lenguaje corporal nos ayuda mucho a ver qué es lo que está pasando.
Interesante, pero no les dicen eso a los pacientes, supongo, porque cuando les dicen, cambian de pasar eso, ¿no?
Sí, en ocasiones sí. Todavía no he tenido la oportunidad de atender a un paciente, pero sí. De hecho, incluso se nos menciona eso, ¿no? De que hay que ser siempre muy cautos con cómo vamos a manejar, ¿no?, nuestra sesión, para no incomodar al paciente, que no se siente invadido, porque... tienes que transmitirle esa paz, entonces no lo puedes estar viendo como que así fijamente, como para, no sé, si te estoy analizando.
Claro. A ver, te estoy analizando. Ajá. Muévete bien. Sí.
Claro. Entonces tienes que ser muy, muy tranquilo a la hora de estar ahí con tu paciente, y tú también transmitirle esa calma, porque si tú estás ahí todo nervioso y demás, o sea, no vas a generar un buen rapport, que sí, ese vínculo de confianza. Entonces, hay varios parámetros que se tienen que tomar en cuenta, pero que con mucha práctica y lectura se logra también.
¡Qué locura! Y me decías, no he atendido a ninguno, no, has atendido a una masa de personas increíble. La comunidad de Sombrilla Amarilla, las personas que te vieron en TEDx, porque es algo que vemos en comunicación, y no me va a dejar mentir las personas que, incluso sin necesidad de tenerlo frente a frente, uno a uno, llegas a personas y las sobre todo influyes en ellas, ¿no? Somos verdaderos influencers, dicen por ahí, pero no por necesidad de los seguidores que tengamos, sino por los mensajes que dejamos.
Y es así, tal cual. Rescato mucho lo que acabas de decir, porque estamos en una temporada en la que se tiende a buscar mucho a los seguidores, pero por contenido que realmente no les suma a las personas. Yo no tengo nada en contra de que uno haga sus videos bailando o demás, pero creo que hemos llegado a un punto de la vida en el que necesitamos crear un espacio seguro para el mundo, crear cosas que realmente los hagan querer mejorar, crecer. Y cuando no hacemos eso, simplemente les estamos restando minutos importantes de su vida. Entonces, cuando hablamos de influencers, es realmente influenciar desde un ámbito en el que tú aportes a la sociedad con algo mucho más profundo. Entonces, es algo que rescato mucho, y también de que cuando vemos los números en nuestras redes sociales, no son números, son vidas. Vidas que tenemos que cuidar, vidas que tienen mucha historia detrás y que tenemos que ayudar a preservar y crecer.
Qué visión, ¿eh? Sí. Ojalá que todos los influencers piensen así también. Lo que decíamos juntos, o sea, no se trata realmente de que en la mayoría de las cosas, estos videos bailando, yo si tengo algo contra ellos, no lo hagan. es así, la mayoría de los contenidos son así, superficiales, ¿no? No tienen profundidad. Y la profundidad está en que, por ejemplo, ellos están pasando mucho tiempo en el contenido. Están ahí echados en su cama 1, 2 horas, 3 horas, a veces perdiendo tiempo, y se te pasa. Te olvidas realmente. Y también otro tema del cual quería hablar, que era importante antes de que nos vayamos a la pausa, que era el número de seguidores. Hoy en día las personas asocian las redes sociales a ser aceptadas socialmente. Es decir, si yo tengo seguidores, entonces es porque soy una persona importante, porque le caigo bien a las personas. Tal vez tengo 100 seguidores. No me va muy bien. O le dan like a mis fotos. Quiere decir que soy guapo, guapa. O las figuras, los estereotipos que tengo en las redes sociales, los modelos, tengo que adaptarme a ellos desde el punto de vista de la salud mental. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo las redes sociales influyen en las personas para su aceptación?
Creo que las redes sociales se han convertido en un total enemigo de la salud mental, porque nos muestran algo que es completamente falso, y realmente la salud mental de las personas no se puede ver mediante fotos o videos. Hay un trasfondo muy real detrás, en el cual son personas como nosotros, que tienen problemas, que tienen dificultades, que lidian con un montón de situaciones, pero que nos muestran un mundo perfecto, idealizado, que no existe y que nunca vamos a poder alcanzar. El mismo tema de los filtros nos hace crear una imagen completamente distorsionada de lo que realmente somos, porque nuestra piel sí tiene texturas, sí tiene imperfecciones, sí tiene granos. Y cuando nosotras vemos, o nosotros vemos también, a personas que no los tienen, es como que te vas comparando y eso genera que tu autoestima se vaya deteriorando. Entonces, algo que aplico mucho y también está en el contenido más que todo en TikTok es de tratar de mostrarme al menos yo tal y como soy. O sea, que si se me tiene que ver mi grano o algo, que se vea, porque así soy y está bien, no me hace más linda o más fea. Y es algo que sí te cuesta porque al final te enfrentas contra todo un sistema que te está imponiendo muchas cosas. Los seguidores igual ahora nos ayudan a medir el supuesto éxito que tenemos a nivel social y no es así. Creo que aquí vale mucho decir que uno vale por la calidad de persona y corazón que tiene y que es. Así que eso, para los que nos están escuchando y para los que nos van a ver posteriormente, no significa nada si tú realmente no te sientes bien contigo mismo y puedes transmitir eso a quienes te rodean.
¡Bien! No, en serio, anímate a lo del libro. ¡Qué locura! Pero así, como bala, como ¡boom! De una vez.
Es que son las frases de la libreta, por eso.
¡Ya! No ha venido estudiando, es trampa. No. ¡Qué bien, Mari! ¡Qué bien que esos mensajes sean justamente lo que falta en este mundo! Influencers de verdad, con mensajes profundos, que al final motivemos a las personas para hacer cosas, pero que no sean superficiales, simplemente quedándose en lo que conocen como la máscara. Simplemente pasen más allá, que sean profundos, que traten de buscarse, que sepan que la autoestima depende de ellos mismos. ¿Cuánto valen? Esperen, no. Es sumamente eso, querida Mari. Bueno, ¿te parece si después de esa pausa ya hablamos de un enfoque un poco más personal antes de irnos? Sí,
sí, me parece ideal.
Bueno, enseguida volvemos, señores, a Experiencias con Gaucho Ría. Muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Volvemos, señores, Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Tercera parte, ¿cómo se pasa el tiempo rápido, querida Mari? Es increíble, increíble lo que estoy aprendiendo de ti. Yo aprendo de cada uno de los invitados y me llena de mucha esperanza saber que en nuestra juventud está una profesionalidad increíble. O sea, hablar contigo, créeme que he hablado con psicólogos ya profesionales. Doctor, ¿cómo le va? Pero hablar contigo es, o sea, conocer la psicología, pero como se la conoce de cara en la realidad. Y obviamente, Sombrilla Amarilla no se construyó sola. Tú fuiste su creadora, su fundadora, y tú debes hacer cosas a la par de estar estudiando, de estar creando contenido que también te caractericen a ti como persona, que es bueno conocerte. Tú misma te conoces. ¿Qué haces en los tiempos libres? Además de estar creando contenido, no sé, ¿ves películas? ¿Escuchas qué tipo de música? A ver.
Bueno, en realidad hago diversas actividades que también me ayudan a mantenerme bien a mí misma. Porque creo que todo en esta vida es un equilibrio, entonces necesitamos sí invertir tiempo en nuestros proyectos, en este caso Sombrilla Amarilla, también en los estudios, en la familia, amigos, pareja y también en nuestra propia persona. Entonces yo disfruto mucho estando sola, la verdad es que me encanta poder agarrar un libro de mi agrado, leerlo, subrayarlo, también suelo debatir con mis propios libros y escribir sobre ellos. Y algo que también me encanta mucho es, como ya mencionaba, escribir en mi libreta cosas que me van gustando de mis días o simplemente sentarme, echarme y dibujar o pintar cualquier cosa que se me venga en ese momento a la cabeza. Soy muy fan de pintar rostros y mariposas.
¿Ah, sí?
Así que sí, eso es como que algo que me da mucha paz y que, bueno, creo que voy mejorando con con el tiempo, entonces.
Bien, qué bien, o sea que pintas. Sí. ¿Ya desde hace cuánto pintas?
Comencé a pintar, bueno, siempre me gustó desde pequeña, pero comencé a hacerlo de una manera mucho más seguida desde cuarentena, cuando estaba triste, cuando me llegaban esos momentos en los que estaba abrumada. Y creo que en los momentos en los que aún me siento así, cuando tengo mis días malos, siempre voy o a un libro o a las acuarelas. Entonces,
de ahí a pintar.
Sí, es mi lugar seguro.
¡Wow! ¡Qué bien! Como tal, tienes un... Bueno, en tu cuarto, asumo. Tu cuarto o en el patio.
Donde sea. Donde sea. Donde me siento inspirada a veces en la cocina, a veces en mi cama, en mi escritorio, en el patio. Incluso a veces llevo algunos colores o... Bueno, las acuarelas son más complicadas, pero a la universidad igual voy a hacer algunos dibujos por ahí.
Mira, qué interesante.
Sí.
Qué bien, dice mucho de tu personalidad y eso es lo que voy a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora y lo que te decía en antesala, bueno, en extra micrófonos, que la última pregunta que siempre dejamos, la antepenúltima que siempre dejamos, tiene que ver mucho con la personalidad. Porque si bien ahora te conocimos como se te conoce a nivel público, etcétera, también tú misma debes tener aptitudes que te gustan de ti. Las personas pueden decir, ah, me gusta su empatía, su paciencia. Pero ¿qué es lo que más te gusta de ti? Algo que tú tienes, que valoras todo el tiempo y que dices, esto me ha hecho fundar Sombrilla Amarilla, estudiar psicología para decidir esa parte, por ejemplo, entre medicina y psicología. Esto es lo que tengo que hace que continúe todos los días con la misma actitud, el mismo objetivo.
Creo que la palabra con la que me podría definir es vulnerabilidad. Permitirme ser vulnerable ante diversas experiencias propias que se han ido sumando a mi vida me ha permitido empatizar con la realidad de los demás y justamente tener esa iniciativa de poder hacer algo por ellos. Entonces, esto igual me ayuda a conocerme a mí misma porque me permito estar triste, me permito estar mal, me permito tener malos momentos. Y en esos momentos en los que yo también estoy tratando de encontrar mi paz o volver a reconstruirme, es donde encuentro cierta clase de inspiración y demás para poder crear cosas que contribuyan al resto. Y esto va muy sumado a mi ternura, pienso. Creo que algo que le agradezco a Dios es que me ha hecho como me ha hecho, porque pienso que tengo como que esa característica de que las personas me ven y sienten que soy amigable o confiable. Entonces, esto me ayuda a llegar mucho más cerca y es algo que me encanta y que siempre trato de seguir construyendo. Y eso que a veces se ve como que a la vulnerabilidad como debilidad, pero no. Yo en realidad la utilizo como fortaleza para seguir paso a paso en lo que es mi crecimiento.
Bien, qué bueno, te construyes a ti misma.
Sí.
Excelente, como tiene que ser.
Y aceptando además esas falencias que tenemos como seres humanos y que no nos hacen malos, que simplemente son parte de nosotros.
Exacto, bien, buena autoestima y buen mensaje para todos. O sea, seguridad en lo que tienes, sin importar que muchos lo vean como debilidad. Tú, de ti depende que sea tu fortaleza y creo que la has estado utilizando como fortaleza, querida Mari, porque has llegado a tantas cosas, con tantos objetivos, a tan corta edad. O sea, depende en realidad de cada uno, qué es lo que estás demostrando. Y bueno, es a lo que me voy con la última pregunta, que es más que nada una antesala, que tenerte aquí fue genial, aprendí muchísimo y me interesó mucho el tema de la psicología. No solamente por haberte conocido en TEDx, sino por saber que tú, después de esto, con toda seguridad vas a seguir haciendo proyectos, seguir con tus sueños y metas. Y todo ese mensaje que puedas darlo ahora, que quedará grabado permanentemente en el archivo de Experiencias con Gabo Chavarría, te lo dejo en esta cámara para que puedas mandar saludos a quien quieras y dejar tu mensaje.
Bueno, antes de dar el mensaje final, creo que uno de los proyectos que más quiero realizar y que si veo este video de aquí unos cuantos años es ya poder crear una fundación o una empresa social en la cual las personas se puedan refugiar cuando estén en esos momentos de crisis o desbordes y que tenga todo un sistema de rescate cuando alguien ya realmente esté atentando contra su vida. Entonces, en sí ese es mi fin. También voy a ser psicóloga clínica, pero creo que así, soñando altísimo, quiero tener una fundación en nuestra ciudad, en nuestro país y que desde aquí vaya creciendo todo esto. Entonces, ya cerrando y como frase final, creo que hay mil capacidades surgiendo dentro de cada uno de nosotros y es una decisión que nosotros tenemos que tomar para cambiar nuestras propias vidas y poder llegar al resto de nuestro entorno. Entonces, algo que le decía una vez a mi mamá es que un día yo estaba llorando en mi cuarto por todo lo que había pasado y al día siguiente estaba haciendo speaker del TEX. Y es que es así, la vida siempre te va a dar esta oportunidad que tú tienes que tomar para decidir marcar la diferencia en tu propia existencia. Y con eso cierro.
Pasé un pañuelo amarillo, pues.
Ay, ay.
Cierto. Excelente mensaje, o sea, genial y bueno que sueñes tan alto, porque lo vas a conseguir, Mari, siempre y cuando te lo propongas y con muchísima actitud, como te propusiste aceptar la invitación y venir aquí al podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido genial tenerte. Estoy seguro que a las personas les va a gustar mucho escucharte, verte, ver que eres confiable, amigable. Tienes toda la razón cuando se te ve y dices, no, aquí le puedo contar todo. O sea, es realmente como una confianza añadida y tienes que aprovechar esa herramienta, como decías, para el bien, como siempre. Gracias, querida Mari. Y sobre todo, gracias a ustedes por haber visto un episodio más de Experiencias con Gabo Chavarría. Nos veremos en una siguiente ocasión. Nos despedimos. Chao, chao. Que vaya muy bien.